Hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de Viajecitos, que tenemos la suerte y la alegría de estar emprendiendo nuevamente, llegando a través de los distintos dispositivos hasta sus oídos y ojalá hasta sus corazones, ¿no? De fondo suena este tremendo tema que se llama African Struggle y nos va dando luces del lugar donde nos encontraremos en este episodio de Viajecitos. Mi nombre es Oscar y estoy aquí junto a Pachi. Hola Pachi, ¿cómo estás?
Muy bien, Oscar. Como siempre, emocionada, contenta de estar con estos nuevos tesoros musicales.
A nosotros nos dan muchas ganas de compartir esto con ustedes y nos encanta escuchar sus voces también. Para quienes no sepan, Viajecitos es un podcast que tiene la intención de recorrer el mundo a través de las diversas sonoridades que se producen en las distintas culturas. Nosotros las recolectamos, las compartimos, las hacemos circular y estamos muy contentos por ello. ¿Dónde nos pueden encontrar si es que no lo saben y quieren saber dónde encontrar Viajecitos, Pachi?
Claro, para quienes nos encuentran por primera vez ahí en las casualidades y azares de la vida virtual, les cuento que pueden encontrar este podcast en dos formatos. Pueden encontrarnos en el formato completo del programa, que está en Podomatic y en Spotify. Si ustedes se meten a estas plataformas y buscan Viajecitos, nos van a encontrar. Y también, para quienes prefieren YouTube, estamos en el canal de YouTube de El Jardín del Pulpo y también en el proyecto de YouTube de los amigos de...
De Domo Creativo. Ellos también nos están haciendo salir a través de su plataforma. Saludos.
Saludos y muchas gracias también a todas estas plataformas. Y como siempre, si alguno de ustedes le da lata escuchar nuestras maravillosas voces, pueden solo escuchar la playlist que acompaña a este programa, que también la pueden encontrar en Spotify. Todo esto lo pueden encontrar en la página web de El Jardín del Pulpo. Ahí están los links a todas las versiones de este programa.
Así es, le damos entonces oficialmente el inicio a este nuevo viajecito que nos lleva para qué lugar, Pachi.
En este episodio nos vamos viajando a Nigeria. Y como siempre, la parte que más nos enriquece este programa es preguntarle a los amigues qué saben, qué les evoca o qué se imaginan de Nigeria. Así que vamos a escuchar lo que nos han contestado en este episodio y ya regresamos.
Nigeria está ahí en el Golfo de Guinea. Guinea Ecuatorial, muy cerca del Ecuador también, al lado de Camerún, de Níger.
Está ahí cerca de la Costa de Marfil, bien grande.
Nigeria es un país muy grande, que está en el occidente de África, bueno, el país más poblado de África.
País de África, grande.
Que Nigeria tenía la misma población de Brasil, alrededor de 200 millones de habitantes.
Tiene una gran población, creo que es uno de los países más poblados de África, no me atrevería a decir cuántos millones de personas tiene.
Tienen como 200 millones, 250 millones de habitantes, el país más poblado de África.
Creo que Nigeria es uno de los países con mayor población de África. La capital es Lagos.
Que tiene una ciudad que no es la capital, sino que se llama Lagos, que es una de las más grandes del mundo.
La capital es Abuya, que está como en el centro del país y es de esas típicas capitales como construidas, especialmente para ser capital. Pues la ciudad más importante es Lagos. Y en el norte está Kano, que es la capital como de la zona norte, digamos, y es como la segunda ciudad más grande.
Una vez vi una ciudad que se llama Jalingo, la vi en Google.
Y la bandera es verde, blanco y verde.
Me encantan los colores de su bandera también, verde, blanco, verde.
Creo que también fue colonia portuguesa y luego inglesa.
Ex colonia inglesa, hablan inglés, pero tienen más de 200 idiomas y dialectos.
Yo pienso en ropa, en tela, en estampados, que son espectaculares.
¿Ropa de colores?
La belleza de los hombres, las mujeres, los niños. ¡Qué gente tan hermosa! Era como andar en un país de príncipes, todos bellos, altos, espigados, derechos en su forma de corporal, sus facciones. Me hicieron cambiar completamente el concepto de belleza que tengo yo como latina, como chilena.
Bueno, estábamos escuchando esta primera selección de aportes de nuestras amigues, contándonos qué es lo que se imaginan, lo que ya saben de Nigeria. Varios ya tienen a Nigeria obviamente ubicado en el mapa, saben que es un país muy grande. Se hace esta mención a la confusión entre las ciudades, ya que tiene, su capital es Abuya, pero la ciudad más grande es Lagos. Y quiero agradecer mucho a Genia, que nos mandó ese último audio, donde nos cuenta su propia experiencia, ya que ella tuvo la fortuna de haber viajado a Nigeria, y es muy bonito cómo nos comparte esta impresión respecto a la belleza de las personas, ¿cierto?
Sí, pues también es muy interesante notar ahí, ver cómo el estar en contacto con estas nuevas culturas, digamos, nuevas para uno, a uno le invita también a redefinir esos conceptos o esas nociones que tiene, por ejemplo, de belleza, como nos mencionaba Genia.
Exactamente. Ah, y también las telas. A mí siempre me ha llamado la atención las bonitas telas que se hacen en África en general y particularmente en Nigeria. Eso quería mencionar, que yo también es de las primeras cosas que pienso cuando pienso en Nigeria.
Oye, y respecto al tema de la capital, recién a partir del 91, de 1991, es que Abuya es la capital. Antes también era Lagos, por eso también de pronto la confusión de las personas.
Ah, mira.
Yo quiero hacer una mención respecto a quienes han gobernado lo que es el actual territorio de Nigeria, ¿no? Porque ha sido ocupado por muchas tribus, por muchos estados también a lo largo del tiempo, y cabe destacar a algunos de ellos, antes de que nos metamos un poco más en este mundo más contemporáneo. Uno de ellos es la cultura Nok, que va, se supone, del 1500 a.C. al 1000 d.C., o sea que durante más de 2000 años estuvieron ahí existiendo como cultura y como civilización. Son conocidos por su desarrollo de cerámica, por su desarrollo estético, tienen máscaras de terracotas, tienen un arte, pero demasiado, demasiado lindo, así que si alguien puede por ahí mirarlo también, es muy llamativo. El mundo Yoruba también tiene originariamente la cultura Ile Ife. Y bueno, ahí salen sus principales referentes de lo que después se desarrolla como la religión Yoruba también, que va a llegar a América por medio de la gente esclavizada. Y también me quiero quedar con el reino de Nri, N-R-I. No sé cómo se dirá realmente, como cada capítulo ignoramos las fonéticas, pero bueno, tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvo un desarrollo muy interesante y muy particular, porque era uno de los reinos que no se imponía por la fuerza, sino que más bien por una especie de conversión cultural. El líder era un líder religioso de todas maneras, pero no se imponía por la fuerza, a diferencia de la mayor cantidad de estados que en ese tiempo habitaban el territorio, ¿no? Y también porque tienen un desarrollo de la metalurgia muy importante, con un desarrollo de estatuas y de fuentes, de vasijas, que tienen también, son muy adelantados para la época, incluso de lo que se conocía como Europa también. Así que ahí también tienen un arte súper interesante para buscar.
Como siempre nos va pasando, vamos descubriendo cómo es cuna de distintas culturas, de distintas manifestaciones culturales, artísticas, que vamos a ir seguir revisando a lo largo del capítulo.
Ahora tendríamos que irnos con el primer tema. Pachi, ¿quieres presentarlo?
Sí, vamos a propósito de esto de que Nigeria como cuna de grandes movimientos culturales, vamos a partir con un reconocidísimo músico de Nigeria. Estamos hablando de Tony Allen, tremendo baterista de quien ya vamos a estar comentando, con un tema bastante reciente de él llamado Ewa.
We'll be right back. salen en muchos campeonatos mundiales de fútbol, con lo cual parece que tienen una muy buena selección de futbolistas.
Los equipos de fútbol y de los mundiales donde siempre estaba Nigeria y algún álbum de algún mundial que llené.
Habían buenos jugadores de fútbol, que son conocidos como los Super Eagles, el equipo nacional.
La primera vez que le tomé atención a Nigeria fue para los mundiales de fútbol en los 90. Nunca habían estado, entonces aparecieron y siempre eran como la promesa, aunque nunca pasaron octavos de final, sobre todo en 94-98.
Un partidazo de la infancia, un Nigeria 3, Argentina 2, una final de unas Olimpiadas. ¿Qué partido fue ese?
Me acuerdo de la selección del 94 y me acuerdo del partido contra Argentina, fue bien bueno, ganó Argentina 2-1, ese cuando Maradona ahí festeja con cara de loco.
Bueno, el 94 se dio campeón olímpico de fútbol.
Bueno, no sé si estoy en lo cierto, pero me parece que tengo un recuerdo, el gol de Coto Sierra. ¿Era Nigeria o era Camerún? No lo recuerdo bien.
Con Nigeria, lo primero que se me viene a la mente es Fela Kuti. Me transporto a esas noches de galpón bailando afrobeats hasta el amanecer.
Y obviamente, Fela Kuti.
Fela Kuti creo que es de allá, ¿no? Sí, es de allá. Grande Fela Kuti y el afrobeat.
Obviamente, el afrobeat, Fela Kuti y otros que lo siguieron después. Toda la parte de África Occidental es muy rica en música, en percusión, en tradiciones. El yuyu, creo que es de los yoruba, famoso Kingsani Ade. A mí me acordé que Sade es nigeriana, o al menos creo que nació en Nigeria, aunque es súper británica en realidad en su forma de ser. Y yo creo que debe haber, probablemente va a ser un capítulo entero de pura música de la diáspora nigeriana.
Bueno, volvemos a este viajecito sobre el territorio nigeriano. Estamos muy contentos de escuchar a ese Fela Kuti del que tanto hablaban estas personas. Grande Fela Kuti. Mucho llegamos a Nigeria primero habiendo escuchado a Fela Kuti. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso evidentemente. Y un par de comentarios más que escuchábamos mucho respecto al deporte, en particular al fútbol. Yo me acuerdo de un par de deportistas de Kanu o de Okocha también, que eran nigerianos famosos en su selección y en su equipo en el mundo. Y siempre por ahí más de algún despistado. Saludos para Elías. Ese gol fue a Camerún.
A Camerún.
El gol del Coto Sierra en el Mundial del 98 se lo hizo a Camerún. Y bueno, nos metemos de lleno entonces en el tema del afrobeat.
Para comenzar, quien estamos escuchando es al gran Fela Kuti con el tema Iko Ile. Yo quería comentar que nos costó un poco decidir por dónde comenzar a hablar de Nigeria, pero finalmente decidimos comenzar hablando del afrobeat porque es un género y es un movimiento cultural que es gravitante en la cultura nigeriana, ¿cierto? Es como el gran referente, dicen varios ahí en los audios, a la hora de hablar de Nigeria. Y claro, el afrobeat sobrepasa totalmente Nigeria, el afrobeat está presente en todo el mundo hoy en día, pero es importante volver a este origen, a esta idea que nace en Nigeria, y no solo nace en Nigeria, sino que nace de la mano creador Fela Anikulapo Kuti.
Bueno, ¿quién era este señor Fela Kuti? Fela Kuti es miembro de una familia bastante acomodada, más bien aristocrática de Lagos. Su padre fue una persona que ocupó un cargo importante dentro de la reforma educacional británica en la educación de Nigeria. Su madre es una luchadora por los derechos de las personas, de las mujeres también en particular. Y él era una persona que recibió una muy buena educación dentro de las condiciones posibles en Nigeria de ese entonces. Y él se fue a estudiar a Londres. Tenía un hermano estudiando medicina en Londres y él, que era bastante más vago, según dicen las leyendas familiares, es que sabía que no iba a ser muy capaz de estudiar medicina, pero se metió ahí medio de accidente a estudiar música, que era una formación que había recibido de niño en sus colegios, pero ahora ya de manera profesional. Está estudiando allá y hace sus primeros contactos, entre ellos conoce a Tony Allen, por ejemplo. Y después de algún periodo vuelve a Nigeria, donde establece sus primeras bandas. Pero ahí también sucede algo muy importante para su vida y para el desarrollo del género del afrobeat, que es su viaje a Estados Unidos, particularmente a California, si no me equivoco.
Para explicar un poco lo que es el afrobeat, bueno, es lo que estamos escuchando de fondo, se va notando ahí, pero hace una mezcla de varios elementos, desde percusión tradicional yoruba, tiene esta estructura de llamado-respuesta de tambores, y tienes mucha influencia del highlife, que ya vamos a hablar de eso después, y mucha influencia del jazz, por esta relación que toma Fela Kuti con Tony Allen. De hecho, Tony Allen yo creo que es el que pone ahí la marca en los ritmos de la batería. Ese ritmo de batería es una creación de Tony Allen. Tony Allen tenía fuertes influencias del jazz en su música y también tiene muchas influencias del funk, sobre todo en la parte de discurso y de performance. Hay una entrevista donde Fela Kuti habla de una admiración tremenda que él tiene particularmente por la figura de James Brown. Y de hecho en Nigeria había un imitador de James Brown que se llamaba Geraldo Pino, y él era en realidad la referencia de Fela Kuti, no ni siquiera era James Brown en sí, era Geraldo Pino, que era el imitador de James Brown. Entonces, bueno, el Afrobeat parte con una propuesta musical que es toda esta mezcla, pero sin mucho esta marca del compromiso político. Al principio los temas trataban de amor, eran temas folclóricos, pero ellos hacen una gira a Los Ángeles en los años 70. ¿Y qué estaba pasando en los años 70 en Los Ángeles? 60, claro. 70.
Era muy fuerte el movimiento por la lucha de los derechos civiles de los afrodescendientes, que en muchos de los estados, particularmente en el sur, tenían negados absolutamente todos sus derechos. Incluso no podían comer en los mismos restaurantes que la gente blanca, qué sé yo. Entonces había todo un movimiento de politización, y ahí se encuentra con todo este movimiento de los Panteras Negras. Le llegó a sus manos las lecturas de Malcolm X, y bueno, también ahí tiene un par de relaciones personales que también lo marcan mucho en el sentido político que va a ir adquiriendo él en su motivación y en su composición lírica también.
Claro, porque en el fondo la marca del Afrobeat es esta idea del music as a weapon, la música como un arma política, que es una de las grandes cosas que marcó toda la historia del Afrobeat. El Afrobeat no era solo en este estilo musical que era como totalmente nuevo, sino que además las letras eran fuertes, eran llamativas, eran letras de protesta y de contra el gobierno con nombre y apellido, y eso obviamente también le significó una persecución a lo largo de toda su carrera a Fela Kuti. Pero todo este rol político es interesante, que surge de este diálogo con los Panteras Negras. En el fondo es el salir de África, irse a un país donde la cultura africana venía de esta relación desde la esclavitud y desde la búsqueda de el antirracial y esa búsqueda del orgullo negro, hace que Fela Kuti tome esta idea de ya, sí, tengo este discurso político y esta idea de tomar este discurso del orgullo negro.
Claro, que era un discurso mucho más presente en el, entre comillas, Nuevo Mundo, ¿no? Veíamos, exacto, también en el viajecito que hicimos a Etiopía, veíamos como la negritud es reivindicada por las comunidades rastafaris, digamos, con conciencia de que ser parte de la raza negra es algo digno de orgullo, digamos, y por lo que luchar. Y eso establece relaciones sociales y políticas que van a marcar no solo la realidad de Estados Unidos, sino que, como estamos viendo un poco, eso va a ser irradiado a muchos lugares del mundo, entre ellos los países africanos.
Exacto. Bueno, decir que también ahí parte de este discurso político, como les decía, estaba en sus letras, pero además Fela Kuti genera un espacio donde se hace un debate. Bueno, hay un documental muy, muy bueno que vimos nosotros que se llama Finding Fela, si no me equivoco, que es un documental que en realidad cuenta la historia a partir de un musical de Broadway que se hizo sobre la vida de Fela Kuti, pero ese es como el punto de inicio a través del cual van contando toda su historia y toda esta idea de, sobre todo, de su persecución política. Tiene bastante foco en eso. Y otro documental que nos gustó mucho, que en realidad no es sobre Nigeria, pero que tiene que ver cómo estos movimientos que surgen desde el orgullo negro tienen este deseo y esta admiración de siempre estar yendo a África. Entonces, cómo se va generando este diálogo entre el funk, el soul y los creadores de estos estilos musicales y la música que se estaba dando en África.
Este documental se llama Soul Power y relata un poco este gran evento que se hizo en el año 74, donde se produjo un mega concierto con las principales figuras musicales afrodescendientes que estaban rompiéndola en Estados Unidos y en el mundo entero, básicamente. Y en ese estado naciente también da cuenta un poco de la emoción de los afrodescendientes, de los americanos afrodescendientes en este caso, de volver a casa, como lo dicen ellos, y también ver cómo esa expectación se genera en el pueblo de Zaire, digamos, y ellos muestran también sus culturas más tradicionales o sus culturas más mezcladas con nuevos ritmos y nuevas sonoridades, que está muy interesante también.
Sí. Bueno, algunas menciones importantes. Las grandes figuras creadoras de este momento son Fela Kuti y Tony Allen. Creo que ambos son los creadores, si bien Fela Kuti es como el que se habla más como el creador del Afrobeat, yo diría que son ambos. Existen muchas otras bandas de Afrobeat que se dieron en los años 70. Orlando Julius, Eiji, Oyewole.
Estamos escuchando a Yetoro, que es una banda también que tiene doble sede, una en Lagos y la otra en Gran Bretaña, si no me equivoco, y cuyos músicos son de Nigeria la mayoría, que es muy interesante, pero es una versión un poco más actual, un poco también más relacionado con el primer tema que escuchamos entero de esta versión más actual del Afrobeat, ¿no? Con sí. una sonoridad ya un poco más mezclada con lo más reciente.
Sí, y eso iba a comentar. Muchos de estos exponentes de los años 70, 60 o 70, 80 siguen tocando hoy en día. Tony Allen ya murió hace unos años, pero hasta sus últimos días siguió sacando discos. Orlando Julius también tiene discos recientes. Y en la actualidad hay tremendos exponentes del Afrobeat que no son nigerianos. Obviamente hay de Nigeria y de otros lados, pero me gustaría mucho destacar bandas que personalmente me encantan. Antibalas es de mis bandas favoritas de Afrobeat, con una fuerte herencia obviamente de Fela Kuti. Michiga 70, Sol Yasol, que hasta que los mencionamos en el capítulo de Etiopía, Nómada Orquesta, entre otros, son los que puedo recordar.
Bueno, en Gran Bretaña también hay un movimiento bien fuerte. Cocoroco es una de las bandas que suena bien ahí, influenciadas por este movimiento afrobeat. Y, por ejemplo, en Buenos Aires hay una movida cultural afrobeat bien potente.
Hay un festival.
Está el Festival de Afrobeat Independiente, que ellos están constantemente moviendo tocatas, música, de ese tipo de cosas para preservar aquella cultura también. Solo decir que el Afrobeat es una de las formas a las que llegó, digamos, esta fusión musical, digamos, entre lo tradicional africano, yoruba en gran medida, o Igbo, con la música más occidental proveniente en la segunda mitad, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra. Pero también hubo distintos cruces musicales, un poco de eso también estamos escuchando, donde una presencia muy fuerte es el funk, el soul como influencia occidental, pero también tenés ahí versiones más africanizadas de un rock progresivo, de rock psicodélico, que están bien interesantes para explorar también.
Sí, todo lo que pasa con el afrofunk, de hecho, de toda África también es súper interesante. Y bueno, para un poco seguir hilando, lo que nos gustaría ahora es ir hacia atrás, porque en el fondo el afrobeat acarrea un montón de influencias de otros géneros que se van influenciando y enredando entre sí. Así que para dar inicio a esta ida hacia atrás o enredarnos ahí en las redes musicales que hay, vamos a ir con un tema de un músico que se llama Víctor Olaiya, quien, por cierto, tocó con Fela Kuti en sus primeras formaciones, cuando Fela Kuti tenía sus primeras bandas. Eso me faltó mencionar. Fela Kuti partió con una banda de High Life, que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Luego estuvo con África 70, los años 70, hasta que se va Tony Allen. Y luego ya sigue tocando con Egypt 80. Es una mezcla de inglés, español, mi forma de pronunciarlo. Egipto 80, para decirlo en español. Así que bueno, vamos a ir con Víctor Olaiya con el tema Invitation High Life. Yeah.
hay como hay crossovers, me imagino, con la música latina, que obviamente la música latina que conocemos, la mayoría, tiene mucha influencia de la música africana. Entonces aquí como que hubo un loop, como que los clavos se llevaron la música o sus tradiciones para América Latina, evolucionó y al final hubo una especie de evolución convergente en que llegaron a cosas un poco similares y que ahora están haciendo colaboración y cosas así entre gente que hace afrobeats y gente que hace, no sé, reggaetón, dembow, trap y otros tipos de música urbana en Latinoamérica.
En Abuja, Nigeria, fui invitada a un encuentro cultural que fue profundamente significativo para mí por un reconocimiento musical. Cuando entra el grupo, entra con los sonidos del altiplánico chileno, con músicas parecidas a las morenadas, a los ticú bolivianos, y además con una vestimenta que a lo menos tenían el chullo, el gorro, que no era de lana tejido, pero sí tenía la misma forma con las orejeras, más los colores. Una vestimenta con muchísimo colorido, rosados, violetas, rojos, azules, blancos. Pero estar a miles de kilómetros de distancia de Chile, encontrarnos con esa semejanza, da para pensar e investigar cómo los orígenes finalmente se van encontrando en distintos lugares, con distintos otros lugares del planeta. Fue muy bonita la experiencia.
Desde el sur de lo que hoy se conoce como Nigeria, se trajeron hacia América grandes cargamentos, entre comillas, de personas en situación de esclavitud, provenientes del territorio de lo que fue el Imperio Oyo. El pueblo Yoruba ha sido uno de los que más ha influenciado culturalmente a América Latina, principalmente a Cuba y Brasil, pero la diáspora es extensa. Colombia, Venezuela, República Dominicana, a través de lo que es la religión Yoruba. También es conocida como lo que es la santería. Es un término, en realidad, peyorativo, que usaron los esclavistas para señalar este tipo de culto. En este culto también existen ceremonias, fiestas de santo, huemileres o batá. Batá tiene una doble acepción. Por un lado, la palabra en sí misma significa familia de tambores. Y por otro lado es la ceremonia. Y estos familia tambores son tres tambores justamente que se usan en la ceremonia. El iyá, un tambor más grande, más grave. Iyá significa madre. Después está itótele, que es el padre. Y el okónkolo, que es el hijo o el niño. En la ceremonia primero se toca un oru seco, que no va con canto, luego un oru cantado, también está asociado a la danza, se baila, se canta. Bueno, y como dato anecdótico, a los yoruba en Cuba se les conoce como lucumíes o lucumises, que la palabra lucumí significa mi hermano, mi amigo, y los conquistadores, los esclavistas, escucharon muchas veces estas palabras. Entonces en algún momento pensaron de que podría ser su definición de etnia, de pueblo, ¿no? Que ellos eran los lucumises, lucumíes. Y quedó esa palabra aún para señalar a este grupo cultural en Cuba.
Bueno, quiero agradecer muchísimo estos aportes, estas reflexiones más que aportes o datos, sobre todo de esa gran clase que nos da Edu. Muchas gracias, Edu, por toda la información que nos mandó. Y creo que es súper interesante cómo se nos genera esta reflexión respecto a este diálogo permanente, estas idas y vueltas, esta convergencia que hay entre África y Latinoamérica, particularmente entre África Occidental y el Caribe, y que vamos viendo cómo, claro, la música es una expresión de esta mezcla que se va dando, de este loop permanente, pero que obviamente tiene que ver también con el diálogo de nuestras historias.
Claro, quisimos hablar un poco de esto en este bloque porque, bueno, yo creo que para muchos de nosotros es muy claro, tenemos mucha conciencia respecto a cómo la forzada migración de la gente esclavizada desde África a América dejó sus huellas culturales, sobre todo en parte de la música, qué sé yo, en la cultura en general, pero tenemos en general poca conciencia respecto a cómo eso también vuelve al África por medio principalmente de la música. Es una situación que no solo fue de ida. Es muy interesante lo que nos cuenta Edu, por ejemplo, porque en el día de hoy en Cuba y en Brasil se celebra este culto yoruba, pero en la actual Nigeria no es así, porque la gente yoruba es más bien minoría la que genera ese culto. Étnicamente ellos están presentes, pero producto de la colonización ellos fueron evangelizados, la mayoría hacia el cristianismo, ya sea anglicano, protestante o católico, y también en parte al islamismo. Bueno, como cada uno de estas historias se va contando y sigue su rumbo paralelo y también con sus diferencias. Yo quería hacer también un poco de referencia a que Nigeria es un estado que existe como república independiente a partir de 1960 recién, ¿no? Antes de eso fue un protectorado británico, colonia y protectorado británico, y antes de eso no era un país realmente. Entonces también estamos hablando de un lugar donde han habitado muchos pueblos, y lo que nos contaba Edu también da cuenta de los imperios que son de África, que también lucraron, digamos, y se beneficiaron del comercio de esclavos. No pensemos que son solo los europeos los que se beneficiaron de ello, porque eran principalmente los imperios, los estados de los diversos lugares de África, quienes negociaban con los europeos y vendían a los seres humanos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de una naciente, de un estado naciente, digamos, y donde sucedían muchas cosas a nivel cultural, porque estamos hablando de un territorio que cubre más de 200, 300 etnias con sus lenguajes, y hay tres grupos principales, pero es un panorama sumamente diverso. Entonces, en este tiempo de ebullición social en todo el mundo, también esa ebullición se va viendo reflejada en la música, con este contacto constante entre los diversos pueblos y las diversas tradiciones.
Sí, y de hecho, ¿por qué estamos hablando de este diálogo en este momento? Porque queríamos hablar de este conjunto de géneros musicales, pero principalmente lo que está asociado al high life. Habíamos mencionado que el afrobeat tenía grandes influencias al high life, y el high life era en los años 50-60 la música más popular y masiva, que dominaba las radios, dominaba los lugares de baile. ¿Y qué pasa? Que el high life es justamente el gran ejemplo de este diálogo Caribe-África. Ojo, sí, el high life no es un género de origen nigeriano, su origen está en Ghana, pero es un género que, como les decía, es popular en todo el África Occidental, y que es un género que tiene muchas influencias del calipso. El calipso, del cual nosotros hablamos en el episodio número 2 de Viajecitos, cuando hablábamos de Trinidad y Tobago.
Y también lo mencionamos en el número 3, cuando decíamos que el calipso había llegado a Sri Lanka.
A Sri Lanka, y también a partir de las...
El tránsito
de los esclavos. Muchas gracias. Entonces es interesante porque una de las principales influencias de esta música popular de África es el calipso, pero a su vez el calipso acarreaba estas influencias del kaizo, que venía de las culturas del Congo a través de los esclavos. Entonces por eso insisto en esta idea de la ida y vuelta. Y a la vez, en paralelo, esta influencia desde el calipso se da en dos zonas. En Ghana se da el high life, y en Sierra Leona se mezcla también con géneros tradicionales y da origen al palm wine, otro género sumamente masivo en los salones de baile. En Ghana el calipso se mezcla con géneros tradicionales, pero también más se mezcla un poquito más con influencias del swing o del jazz más popular, porque es algo que llegó a través de los salones de baile y que se bailaba en clases altas, principalmente, o entre turistas, qué sé yo. Y otro género que también se mezcló con el Caribe es el soul coast, que es un género que también se desarrolla en el Congo, pero en diálogo con el son cubano. Entonces, lo que estamos escuchando de fondo y lo que ustedes pueden escuchar en la playlist es interesante porque tiene justamente sonoridades que reconocemos de calipso, de son, de cumbia, cosas que a nosotros en Latinoamérica no son familiares.
Claro, hay, por ejemplo, rasgos distintivos del high life es que tiene una sección de vientos. Entonces, en ese aspecto está relacionado, emparentado con el jazz, que se movía mucho en la época de los 20 o 30, que es cuando empiezan a hacer este género. Pero también tiene rítmicas muy relacionadas con el son cubano, con el guajeo cubano, que es esta especie de ostinato, esta célula melódica que suena en la salsa, por ejemplo, conocida como el montuno. Y eso también está presente en el high life, aparte de la existencia de guitarras eléctricas, lo que también da cuenta un poco como en la segunda mitad del siglo XX este tipo de aparatos empiezan a ser cada vez más masivos en África, y se empiezan a incorporar en las músicas que se mezclan con lo tradicional. Y si bien, como dices tú, el high life parte en los salones, después eso se derrama al resto de la sociedad y tiene su fortaleza en básicamente en todas las radios. Las producciones que se empezaron a hacer en los 60 fueron demasiado famosas y demasiado populares en todo lo que es Nigeria también.
Sí, de hecho, también estas mezclas que hablas tú de los instrumentos, de hecho el palmam, el highlife se caracterizan por eso, por tomar instrumentos tradicionales, folclóricos, mezclarlos con música que venía del Caribe, y luego se conforma otro género que es el juju, que es otro género que también sumamente masivo en Nigeria, que es como ya la variación nigeriana de esta mezcla del highlife, el palm wine, con mucha presencia de bajo eléctrico, de guitarra eléctrica, pero con percusión yoruba. Ahí hay exponentes también interesantes como Ajinde Bakare o Ika Dairo, quien vamos a escuchar más adelante. Y a la vez, esto paralelo estaba sucediendo esta otra gran cosa que era el afrobeat. Entonces el afrobeat empieza a adoptar elementos del yuyu, pero el yuyu también empieza a adoptar elementos del afrobeat y se genera el afro-yuyu, que ya está todo mezclado, fusionado en todas sus formas.
Igual, un poco para aclarar, el highlife es anterior al yuyu y al afrobeat. El highlife es la música por excelencia más popular en los 60, no solo en Nigeria, sino que también en los países aledaños como Benín, como Ghana, como Sierra Leona. Era muy importante. Y claro, el highlife también sirve un poco como base a lo que va a ser después el afrobeat y el yuyu también.
Tal como dices tú, es el yuyu y el afrobeat se vuelve masivo en los años 60 y el afro-yuyu ya en los años 70, 80 junto con el afrobeat. Hay también otro personaje de gran popularidad, es King Sunny Ade o Ebenezer Obey. Todos estos van a escucharlos ahí ustedes de fondo y en la playlist.
Bueno, entonces vamos con nuestra siguiente canción, que se enmarca dentro de lo que es el género yuyu y sus diferentes búsquedas que hubo a lo largo del tiempo. El artista que compuso esto y que lo interpreta se llama Ika Dairo y hace unas mezclas bien interesantes que ahí nuevamente dan cuenta un poco de este ir y venir en la relación con el Caribe, la música latinoamericana. Entonces vamos nuevamente a escuchar al señor Dairo con la canción que lleva por título Mo Sorire.
Thank you. La mitad norte es más bien musulmana, es parte del mundo del Sahel, y la mitad sur es más bien cristiana, es parte como del mundo del África subsahariana, o sea, del África tropical. Bueno, por lo mismo han vivido en conflictos que son en parte tribales, raciales, pero también en gran medida religiosos.
Tiene tres etnias principales, también tiene más de 200 etnias distintas, pero las principales son los Hausa Fulani, que vienen del norte, que son musulmanes. Están los Yoruba, que son como los más numerosos, si no me equivoco. Y están los Igbo, que viven en el sureste. De hecho, los Igbo intentaron de independizarse y armaron como una república y fue una guerra, que es la guerra de Biafra. Al final perdieron y bueno, siguen siendo parte de Nigeria.
Supongo, y es solo una suposición, que las penurias económicas de Nigeria quizás no sean tan fuertes como las de otros países de África.
Económicamente son más estables y más ricos. Tienen un PIB parece que alto porque como buen país con recursos naturales es explotado.
Sé también que es el centro de operaciones de la Shell y que tienen la super embarrada, no me acuerdo cómo se llama el río, y en el delta del río está una de las bases de operaciones de Shell donde sacan petróleo, y creo que el nivel de corrupción y contaminación y de todo lo que uno se puede imaginar ese proceso también es del terror.
Es un país rico en petróleo, pero bueno, lamentablemente, como siempre, son algunos nomás los que se benefician de eso y la gran parte de la población es bastante pobre.
También es cuna de movimientos sociales Nigeria, dentro de África. Movimientos estudiantiles, universitarios, de un montón de ese tipo de cosas durante los años 60 y 70. Sin embargo, digamos, eso no ha permeado en el tiempo y siguen habiendo regímenes bastante complejos y sigue siendo un país complejo para vivir.
Tiene problemas vinculados con el agua potable.
En los últimos secuestros que han habido, donde los milicos o las paramilitares asaltan escuelas y secuestran a decenas y centenas de estudiantes, niños y niñas.
Boko Haram, que es este grupo islamista extremo, y son los que eran famosos porque raptaban niñas, parece, del colegio y las tenían ahí media esclavizadas. Y hace poco, me acuerdo que hubo una como liberación grande de cautivos.
Estamos de vuelta con Viajecitos y bueno, me dan ganas de comentar muchas cosas de las que dicen les amigues, pero bueno, una idea general es como considerar que Nigeria como territorio es una invención que tiene que ver con el mundo colonial. Como decíamos anteriormente, hubo muchos reinos, imperios, tribus de distinto tamaño en lo que se conoce como Nigeria, pero no es sino hasta el siglo XIX en el que Gran Bretaña se hace con la posesión del territorio y junta básicamente un territorio que tenía una gran diversidad de personas, de culturas, de etnias que hasta el día de hoy se ven fuertemente diferenciadas y que genera una cantidad de conflictos y complejidades súper importantes en la vida nigeriana.
Yo quería mencionar, de hecho, me había olvidado mencionar la relevancia de la conferencia de Berlín en eso, respecto a cómo tan ficticiamente entre países europeos se reparten, mirando un mapa, se reparten prácticamente todo África, se salvan unos muy pocos territorios de esa repartición, y justamente esto genera estos países ficticios, países en que están mezclando culturas que no solo no tenían nada que ver, que incluso tenían conflictos entre ellas o que tenían sus propios acuerdos o sus propias negociaciones entre ellas.
En 1885 se produce esta reunión donde los países europeos básicamente se dividen el mundo africano y tiran sus líneas rectas entre medio de desiertos, ríos y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hasta el día de hoy se arrastran esas complejidades, ¿no? Estos tres grandes grupos principales son los Hausa Fulani, los Igbo y los Yoruba, como bien nos decía nuestro amigo ya querido y conocido Sergei. Y en el sector norte están los Hausa Fulani, que son una familia lingüística afroasiática, si no me equivoco. Es distinto del mundo yoruba y del mundo igbo, que son lenguas de la familia congolesa.
Y que además son de, actualmente, profesan distintas religiones, entonces...
Claro, el mundo también. Hausa existe aproximadamente desde el siglo VII, pero a partir del siglo XII me parece que ellos adoptan el Islam como religión oficial. Mientras que en el mundo yoruba fue mayor la penetración de la iglesia anglicana, y en el mundo igbo es mayor la penetración del mundo católico. Y también dentro del ala musulmana existen distintas versiones del Islam, ¿no? Algunas más integristas y otras más libres, por decirlo de alguna manera. Entonces, estamos hablando de realidades que también han enfrentado conflictos armados. Yo tuve la suerte de leer a Chimamanda Ngozi Adichie, una actual y famosa literata, escritora proveniente de Nigeria en particular, y ella describía un poco, a través de esa ficción, la guerra de Biafra, que fue este intento de secesión, de independencia, de autonomía que generaron los igbos en el sur, producto de muchas cosas, entre ellos que se sentían discriminados en la repartición de cargos en el estado naciente de Nigeria cuando ya los ingleses no formaban parte de él, pero también de algunas matanzas y dificultades ahí bien complicadas, bien complejas.
Claro, la guerra de Biafra, bueno, parte de conflictos súper sangrientos y de matanzas muy brutales hacia los igbos.
De hecho, la guerra de Biafra en ese momento fue considerado, después de la Segunda Guerra Mundial, el siguiente genocidio más importante que hubo hasta entonces. No solo combatían los ejércitos, sino que se bombardeaban poblaciones civiles, se bombardeaban las ayudas humanitarias que llegaban. La verdad es que recomiendo mucho esta novela que lleva por título Medio Sol Amarillo, de Chimamanda Ngozi Adichie.
Y bueno, el final de esta guerra y cómo se reparten los territorios después está marcado por lo que también mencionaban les amigues en los audios, que es la presencia del petróleo, la maldición que significa tener petróleo en tu territorio y cómo eso, claro, por un lado está esta impresión de que Nigeria es un país muy rico, pero como bien dicen en los audios, esa riqueza no está repartida, y no solo no está repartida, sino que más encima continúa marcando esta historia de colonización con dictaduras y con distintos conflictos. Entonces, claro, está esta mezcla del conflicto que sí es en parte religioso, sí es en parte étnico, pero por sobre todas las cosas es un conflicto sobre los recursos naturales.
Claro, cuando Biafra decide desligarse de Nigeria es cuando en esa misma fecha se había descubierto el petróleo, cosa que no le hizo gracia al resto de Nigeria, por lo tanto no soltó Biafra bajo ninguna circunstancia, y fueron 3 años de una cruenta guerra civil que terminó con el Estado Federal de Nigeria ganando, los secesionistas perdieron evidentemente, y todo ese es el actual territorio de Nigeria. Quienes sabemos de haber vivido el tercer mundo y tener recursos naturales y contar con gobiernos locales más extranjerizantes, sabemos que muchas veces la gran riqueza se manifiesta solo en la gran economía y no en lo que vive la gente común y corriente. Solo un par de datos un poco dramáticos respecto a la situación del sur de Nigeria es que ellos no procesan el crudo que extraen. 75% de sus exportaciones es crudo, pero no la refinan ellos porque no tienen plantas, o las pocas que habían fueron quebradas. Entonces crece hacia afuera ese mercado, y en contrapartida ellos importan gasolina. Increíble. Pero bueno, también hay mucha extracción irregular, ilegal de petróleo, que la gente la utiliza y hace una versión de petróleo que pueden, digamos, para el funcionamiento interno. Entonces tienen una devastación ambiental en esa zona que realmente es muy fuerte, muy dramática.
Claro, estamos comentando los conflictos que hay, que como decías, es una mezcla de de conflictos entre etnias, religiones, recursos, colonización, obviamente. Pero claro, queríamos en este punto llegar ya un poquito más atrás en esta historia y reconociendo lo que han sido los estilos, los géneros musicales, las formas musicales que se van dando entre estas distintas culturas. Sabemos que el yoruba es como lo fuerte, pero obviamente que, o sea, son los más numerosos, pero está la cultura hausa, está la cultura igbo. Tú has estado averiguando bastante de esas tradiciones musicales, ¿no?
No sé si bastante, pero algo busqué por ahí. Y, por ejemplo, el mundo hausa tiene algo como parte de la adoración islámica, digamos. Tu ritualidad también está muy ligada a los procesos religiosos, ¿no? Y a las ceremonias religiosas. Entonces, hay un par de instrumentos que son propios de la cultura hausa, que son el goya, que es un violín, una especie de violín, una o dos cuerdas, si no me equivoco, que se frota, que está cubierto por una membrana de piel de serpiente, fíjate tú. Y que, bueno, ahí escuchábamos también en las músicas de fondo al iniciar el bloque. Y también otros es el algaita, que es muy parecido a este instrumento Hanaruma, parece que se llamaba, que de habíamos escuchado y encontrado en Sri Lanka. Uh-huh. Claro. Y también tienen otra así súper corneta, trompeta larga, como una churruca, que se llama kakakik, que es de metal y suena así realmente súper estridente, se tocan en bloques. Y bueno, casi toda esta ritualidad está relacionada con las fiestas religiosas del Ramadán, fundamentalmente, donde se produce esta interacción entre un cantante y el coro que la replica, con muchas percusiones de fondo.
Yo quiero hacer una mención breve a propósito de las percusiones de un percusionista muy reconocido, quienes estamos escuchando ahora de fondo, que es Babatunde Olatunji. Él es un percusionista de Lagos, pero pertenece a la etnia Ogú. Ahora Babatunde no trabaja solo con percusiones y sonidos de Nigeria, sino de todo lo que es África Occidental. De hecho, este disco se llama Soul Makossa. El Makossa es de otras culturas, no recuerdo de qué país. Es de Camerún, perdón. El Makossa es un género que es de Camerún. Pero más que nada destacarlo como entre grandes percusionistas muy reconocidos además. Y este disco lo súper recomiendo.
Bueno, un poco también como para dar cuenta del mundo Igbo, ellos son creadores de instrumentos muy famosos a lo largo de la percusión del mundo, realmente. Uno de ellos es el udú, que es una vasija para el agua, ¿no? Hecha de greda, a la que le agregaron un agujero más. Entonces se le pega por la parte de arriba, que es por donde entraría el agua originalmente, y otro en un costadito. Entonces genera ahí una relación de sonidos distintos.
¿Ese sonido pum?
Claro, ese es un instrumento que está presente en la cultura Igbo. Y bueno, también hay varios instrumentos que no solo están presentes en la cultura Igbo, sino que en varios países de la zona también. Lo que nosotros conocemos como chequeré se le denomina también ichaka en la cultura Igbo, pero también está presente en países como Nigeria, Ghana, Benín, Sierra Leona. El igba es un tronco ahuecado con piel, con tambor, que es muy importante dentro de las ritualidades tradicionales Igbo. Tienen unas flautitas de madera, el oya, que también ocupa este rol de estar sonando y alternando con un cantante, digamos. Y también, ya un poco más en el mundo yoruba, uno de los instrumentos más importantes es el Iya Ilu, que está presente también en países como Ghana, Senegal, Benín y también en la cultura hausa, pero que en el mundo entero se le ha conocido como el talking drum, que es el tambor parlante, de cierta manera, que es bien famoso, que se le pega con una varilla y con la mano, pero a la vez como que vas presionando el cuero de manera que te da distintos tonos al momento de golpear. Y se habla que es el instrumento parlante porque precisamente se supone que tiene la habilidad de imitar las diferentes voces de los humanos, digamos, con sus distintas tonalidades. Entonces ese es un instrumento que está muy presente en la tradición yoruba muy fuertemente.
Sí, de hecho el talking drum o el Iya Ilu se vuelve más muy popular porque es parte importante de un género muy popular de la tradición yoruba musulmana, que es el apala. El apala es un género que está relacionado con festividades religiosas, particularmente con el Ramadán, pero que fue sumamente popular durante la primera mitad del siglo XX, y en los años 60 empieza a mezclarse con ritmos afrocubanos, de nuevo en este diálogo permanente. El apala, que era este género musulmán religioso, hace diálogo con el Caribe, se combina con ritmos afrocubanos y se vuelve muy masivo en las comunidades yoruba, solo opacado en los años 80 por el fuji, que también está relacionado a estas comunidades musulmanas, pero que ya adopta elementos del pop ochentero.
Como pueden ver, entonces, estamos hablando de un territorio compuesto de complejísimas realidades que están ahí muchas veces en fricción, muchas veces en confrontación, pero que a la vez también ha sido capaz de conservar muchos de sus elementos tradicionales, fundamentalmente a través de la cultura, de las danzas, de la música, digamos, porque también tienen una conciencia muy fuerte cada uno de estos grupos, lo que muchas veces lamentablemente se manifiesta en guerras, digamos, pero que por otro lado también han hecho viajar esta música a los diversos puntos del mundo y podemos encontrarnos con instrumentos que no son conocidos a nosotros en América, por ejemplo, a partir de estas distintas travesías que han enfrentado los grupos humanos y las culturas.
Bueno, a propósito de este famoso instrumento de percusión que es el Talking Drum, vamos con una banda que se llama The Talking Drums Orchestra y el tema Fun Fere.
País donde el 62% de las mujeres casadas admiten ser infieles. Número uno en la lista de infidelidad.
Y que usaban estos como taxis tuk-tuk que van en moto. Creo que en la India les llaman tuk-tuk. No sé cómo le llamarán en Nigeria.
El Pigeon English que le llaman. Como en inglés, pero modificado, digamos, con Koa, que habla muy rápido y con su modismo y modifican un poco la forma de hablar.
Chimamanda Ngozi Adichie con su libro Americana y con su libro Cómo educar en el feminismo.
Es uno de los mayores productores del mundo de cine. Ahora es para ello y tiene muy mala distribución.
El tercer país más productor de películas en el mundo, después de Estados Unidos, Hollywood, y de la India, Bollywood. Nigeria es el centro cinematográfico de África.
Nollywood, que vendría a ser la segunda industria cinematográfica más prolífica del mundo, luego de Bollywood. Sus películas son amateur, como de carácter bien casero. Se empezaron a hacer para consumo interno, pero hicieron tantas que han salido de la frontera. En YouTube hay algunas que se pueden ver. También tienen su remake norteamericano. Y en general son películas de acción, con hartas pistolas o patas.
Y el Afrobeats, con la S al final, que es como medio reggaetonesco, así con harto baile, y es súper bailable. Recuerdo una colaboración de un músico nigeriano con J Balvin.
Bueno, seguimos en este viajecito maravilloso que nos ha tocado hacer hasta Nigeria. Algunos comentarios. 60% de las mujeres de Nigeria se declaran infieles. Esas son las que declaran, imagínate cuál es la realidad, la cifra real, la que no se declara.
Ay, los datos buenos que sacan.
Aguante, las nigerianas. Muy bien, y respecto a este, como esta idea del inglés pidgin, que nos decía el ruso, bueno, otra de las razones de que estamos hablando de un territorio con más de 300 lenguas habladas es que tuvieron que inventar también un idioma oficial, que es el inglés supuestamente, pero el que se habla es muy distinto. Bueno, también porque fueron colonia de Gran Bretaña, pero el inglés es el idioma oficial. Y una de las cosas que ahí una amiga también nombraba a Chimamanda, que también me queda mucho de los libros de Chimamanda, es esta conciencia sobre lo bilingüe, al menos que tienen los personajes, ¿no? Que todos piensan en Igbo, pero hablan en inglés, o hay ciertos temas que prefieren hablarlos en Igbo, como por ejemplo la muerte, pero también se desenvuelven en inglés, entonces también te da cuenta un poco de toda esta complejidad que está presente en todo este mundo. Eso, no sé, hay algunos comentarios sobre Nollywood. ¿Tú querías hablar de eso un poco, Pache?
Quería responderte en realidad primero sobre Chimamanda también, que la mencionaste tú en el bloque anterior, y quiero destacar que yo creo que también es de los personajes actuales sumamente reconocidos de Nigeria. Ella tiene unas charlas bien famosas en que habla esto de la relevancia de no contar una única historia respecto a todos los estereotipos que existen en torno al relato africano, y además muy famosa por estos libros de feminismo, y yo de verdad la recomiendo mucho, es una tremenda autora, así que solo reforzar eso que decías tú en el bloque anterior. Y claro, está esta otra presencia que es Nollywood, que yo esta historia la supe en algún reportaje que leí hace tiempo, pero que es muy interesante porque yo no tenía ni idea ni que existía. O sea, uno reconoce, creo que desde acá, desde el lado occidental del mundo, desde América en realidad, reconoce Hollywood, reconoce Bollywood, y no tanto saben esta historia de Nollywood, y que además, claro, tal como dicen ahí, se trata de películas amateur y que se hizo masivo en la época de los DVDs piratas, porque los cines no funcionaban, eran lugares muy peligrosos en algún momento, los años 90, los cines, y empezaron a hacerse, en la medida que se hicieron más baratas las cámaras, empezaron a hacerse películas amateur y se quemaban los DVDs y se vendían a precio de huevo. Se super masificó, por lo tanto, en los 2000 la industria nollywoodense, y ya ahora con la aparición, posteriormente con la aparición de YouTube, se masificó ya a través de estas otras plataformas. Entonces es impresionante lo prolífico que es la industria nollywoodense.
Sí, bueno, para mí también eso está relacionado con que estamos hablando del país más poblado de África. O sea, son 206 millones de habitantes oficialmente. Entonces, esta irradiación que tiene, digamos, por la ubicación geográfica que tiene, pero también porque hay millones y millones de vidas que se están desarrollando en ese mismo lugar. Entonces, cualquier producto, no sé, tecnológico o cultural, como que tiende a expandirse con una fuerza que en otros lugares por ahí no es tan así.
Bueno, y finalmente ya también hacen referencia a los audios respecto al Afrobeats, con la S al final, que es el nombre con el que se designa a la música más popular del oeste de África, que no está tan relacionada con el Afrobeat, que es la música que se acarrea desde la tradición de Fela Kuti que habíamos mencionado antes, sino que es una música pop, lo que estamos escuchando de fondo ahora, con cantantes que son súper populares en África y que hace esta mezcla de R&B, tiene algunas bases rítmicas del Afrobeat, mezcla con hip hop, incluso está esta mezcla del hip life, que es la mezcla del high life con el hip hop, mezcla con reggaetón, mezcla con dancehall principalmente. Yo los ritmos que ya más reconozco ahí son los del dancehall, y a mí me parece súper interesante cómo se repite lo que pasó en los años 50 con el calipso, que está el calipso, este género que era súper ultra popular en el Caribe y que empieza a dialogar con el high life, el palm wine que habíamos mencionado antes, y hoy en día, como está el dancehall jamaicano y el reggaetón, que son totalmente masivos en Latinoamérica, van de vuelta también estos géneros a Nigeria y van dialogando con su propia tradición de música popular. Y claro, está esta mención al tema tema que aparece en ese tremendo disco, que es el disco Oasis del año 2019, que es la colaboración de J Balvin con Bad Bunny, para quienes les gusta esta música, tremendo disco, y que tienen este tema con Mr. Itzy, que es un cantante muy popular de Nigeria. Entonces, claro, yo creo que volviendo a esta idea, que es la que hemos repetido todo el tiempo, pero esta idea del diálogo África-Caribe, está esta idea del diálogo entre África y Caribe, pero también este diálogo interno, o sea, estos géneros que se vuelven masivos en toda África y en toda América Latina, como es el caso del reggaetón, el dancehall, el afrobeats, el afrohouse también, que estamos escuchando en algunos momentos de fondo.
Sí, también a mí me gustaría decir que de todos los géneros que hemos repasado y muchos de los que hemos mencionado, también existen formas muy actuales respecto a sonoridades que han sido incorporadas a estos ritmos. Tienes una música hausa, por ejemplo, si tú pones en YouTube Hausa Music te va a salir algo de tradición hausa, pero en una sonoridad mucho más pop, mucho más relacionada con lo digital, con los sintetizadores y con canciones que tienen ese formato. También, por ejemplo, es muy importante el Nigerian Gospel. Son formas actuales que no está muy relacionado con el gospel que uno tiene de Estados Unidos, pero sí, bueno, son cantos de gente en coros básicamente y con una intención de adoración cristiana. No son tan parecidos, pero se le denomina Nigerian Gospel y es muy popular también. Los géneros más actuales que me llamaron la atención está, bueno, toda esta renovación un poco del mundo del afrobeat, que tienen diálogos mucho más yaceros de pronto, o ya con unas sonoridades más rock tal vez. Todo un mundo por descubrir también. Y también se metió muy fuerte en la cultura Igbo el hip hop. Entonces también hay un movimiento que reivindica el cantar en Igbo, al hacer referencia a esa cultura, también desde el hip hop.
Solo una recomendación, al menos para quienes están en Chile y como yo gustan de el perreo intenso y el vacile toda la noche, bueno, para cuando se pueda volver a las pistas de baile algún día después de esta pandemia, hay unas fiestas que son las Africaina, que para quienes gustan del Afro House, del Afro Beats, las recomiendo muchísimo.
Y bueno, parece que estamos llegando más o menos al final de nuestra transmisión. Estamos muy felices de estar nuevamente llegando hasta vuestros oídos y vuestros corazones. Por favor, envíennos audios. Háganse, por favor, el tiempo de enviarnos audios a nuestro correo hola@eljardindelpulpo, o tal vez incluso a través de la página de Facebook del Jardín del Pulpo también podemos recibir ahí sus audios. Estamos muy contentos de estar llegando a más gente a través de distintas redes, así que nos encantaría que esas escuchas también se transformaran un poco más en nuestras escuchas, a sus voces, a sus opiniones, a sus delirios, ¿por qué no? ¿Y para dónde nos estaríamos yendo el próximo capítulo?
El próximo capítulo no nos vamos a un país.
No.
No, vamos a una región que suma a varios países y varios territorios. Seguimos con nuestra tendencia a irnos a islas, que ha sido como la tendencia de este programa. Y nos vamos a ir a la Polinesia.
¡Epa! ¿Cómo es la pregunta entonces para el próximo capítulo? Explícame.
Por favor, mándenos audios contándonos qué saben, qué se imaginan, qué les evoca la Polinesia.
Wow, pregunta muy abierta, así que tienen la posibilidad de mandar cualquier delirio, cualquier conocimiento, qué sé yo, canten en idioma polinésico. Todos en el colegio nos enseñaron en algún momento algo de Isla de Pascua, ¿no?
Claro, ahí tenemos ya una primera cercanía. Y bueno, para cerrar, tú te estabas refiriendo a estos movimientos relacionados con el hip hop, así que vamos a cerrar este programa de hoy con un hip hop que se llama justamente Hip Hop Generation, que es interpretado por Mr. Raw.
Así es, nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces.
Hasta entonces, muchas gracias para quienes nos escucharon hasta este momento. Chao, chao.
Nation. I remember last days, I do many competitions. I represent the Nubu, the place where I come from. Many people divert, say I don't want to release my album. But with this my new song, Hip Hop Generation.
From me, that nigga I don't think W. I won't make everybody begin jolly with this music. Like hey, big cowboy, cowboy. Then I do the one week. One week. All of my people waiting for Enugu and for Alaba, Alaba. On nature, Alaba, Alaba. Even for Alaba, Alaba. They will equally. The request family, family. Was time no melody. Bring it on, like SMA RT. RT. You should be done entity like I want a beg in my grave. My grave. Making no me ask with this nigga raw when they gyrate. Gyrate. This one a hip hop. Hip hop. I been a hop. Hip hop. Before you know I'm not big, people will be in the coffee. Coffee. Hip hop direction, 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 hip hop direction. I suffer no be small, if you never do me, why you? Why? Just like big brother, for I think I take to me, star, why you? Why? No matter the good in our own, I'm not, and I reckon I'm not. I'm not, for some of a sudden, I will become political juggernaut. Juggernaut, one Nigeria, hey, I love my people. This rap is for the devil, the dog, even for the people. I just come like Johnny, but I know be JJC. Imagine I pop a beat, my Nessie. Nessie, all the DJs.